Ya les adelantaba hace un momento, antes de las noticias de las 11, que esta iba a ser una mañana de emociones, además de interesante. Quiero presentarles a una mujer, a una persona de esas que imaginan e idean cómo son nuestras casas, nuestros barrios y ciudades. Y no lo duden, serán los arquitectos, entre ellos muchas mujeres, quienes nos ayuden a superar los terribles cambios del clima. Marta Valls-Llosera es arquitecta y la presidenta de los arquitectos españoles, AISNA, la primera mujer que en casi un siglo de historia preside el Consejo Superior del Colegio de Arquitectos de España. Marta, buenos días y encantado.
Buenos días, encantada de estar aquí.
Y gracias por el esfuerzo y por su tiempo aquí en Herrera en COPE. ¿Por qué nos cuesta tanto, Marta, rehabilitar nuestras casas, nuestros edificios?
Bueno, yo creo que hay poca conciencia quizás de lo bueno que aporta una rehabilitación en un edificio. En España quizás ha habido poca cultura incluso del mantenimiento de los mismos, y ahora en estos momentos nos encontramos en que es necesario rehabilitar en muchos aspectos, en temas de mantenimiento, pues tenemos un parque edificado muy antiguo. De las 25,7 millones de viviendas, más del 50% debería ser rehabilitado, y por tanto necesitamos mejoras tanto en temas estructurales, en temas de humedades, como también mejoras importantes en lo que sería la eficiencia energética de estos edificios que habitamos.
La eficiencia energética, algo de lo que hablamos muchísimo. Bueno, ¿qué puede hacer la arquitectura, el urbanismo en general, frente a las olas de calor que ya se repiten un verano tras otro y el cambio climático, que ya no es ninguna especulación, que es algo que estamos viviendo o sufriendo, ¿no?
Así es, el cambio climático es evidente y nos encontramos por un lado con la necesidad de poder aplicar medidas que nos ayuden a paliarlo, y por otra parte también medidas que nos ayuden a mitigarlo. Necesitamos, como decíamos antes, muchos de estos cambios pasarán por mejorar nuestros edificios, pero también por mejorar nuestras ciudades, y en esto la arquitectura va a tener un papel clave. Hay retos importantes que nos está marcando Europa en ese sentido. Europa nos está llevando a que en el año 2050 debe estar descarbonizada, y esto significa, por un lado, mejorar, como decíamos antes, nuestros edificios a nivel energético. Muchos de ellos fueron construidos antes de 1979, que es cuando empezaron a haber las primeras normativas en cuanto a la eficiencia energética de los mismos, y por otra parte nos implicará también mejoras en todo lo que son nuestras ciudades, y todo ello en beneficio, por un lado, para, como decíamos, paliar y mitigar ese cambio climático, pero también redundará en beneficio para nuestra salud y nuestro bienestar.
Podemos ir entrando en algún detalle, Marta, y por ejemplo, ¿nos puede explicar cómo se hace una buena rehabilitación? O sea, ¿qué es lo que hay que estudiar de un edificio, aparte de que sea antiguo? ¿Cómo se hace una buena rehabilitación?
Lo primero, estudiando ese edificio en profundidad. No podemos aplicar medidas generales porque cada edificio es diferente, cada edificio va a necesitar de unas medidas determinadas y diferentes. Por tanto, lo primero es conocer nuestro edificio, hacer una buena investigación, como si dijéramos, del mismo. En estos momentos, en lo que sería, por ejemplo, el libro del edificio existente, que lo que se hace es un análisis pormenorizado de las características del mismo en cuanto a tipología edificatoria, materiales utilizados, toda una serie de características, y después lo que hay que hacer es, en base a ese estudio técnico, a aplicar o prever toda una serie de medidas de mejora para ir un poco trabajando y haciéndolo sobre todo de una forma organizada, de una forma planificada, para no tener que hacer y deshacer y poderlo así también adaptar a las posibilidades económicas de cada propietario. Entonces, muy importante este estudio pormenorizado de cada caso para poder aplicar las medidas óptimas y por tanto lo mejor en cada edificio.
Estaba pensando, según la escuchaba, que es verdad, muchas comunidades de vecinos temen ese momento en el que el arquitecto le dice: no, es que este edificio hay que rehabilitarlo. Yo no sé si nos falta conciencia o lo que nos falta es dinero.
quizás un poco todo, ¿no? Pero también es verdad que creo que hay que inculcar esa cultura del mantenimiento, porque cuando se van resolviendo los problemas cuando empiezan, a veces evitan males mayores y, por tanto, inversiones después mucho, mucho mayores. Es importante ese mantenimiento, porque cualquier pequeña incidencia, si se arregla o se repara en ese momento, evita precisamente que sea mucho mayor y, por tanto, la inversión mucho mayor. Y sí que es verdad que cuando estamos hablando de rehabilitación integral, que es cuando ya tocamos toda una serie de aspectos, hablamos esa reparación de esas patologías que hayan podido surgir en el edificio, pero también mejoras en el ámbito funcional, de accesibilidad y de esa eficiencia energética. Si se hace de forma planificada, podemos incluso ir faseando esas intervenciones para poderlas adaptar a cada economía en particular.
Claro, y que sean más asequibles para todos. Bueno, les recuerdo que estamos hablando con la presidenta de los arquitectos españoles, con Marta Valls Llosera, la presidenta del Consejo Superior del Colegio de Arquitectos de España. Y tenía yo una cuestión más en torno a los edificios y sobre todo en torno a las ciudades, porque claro, ya no solo es rehabilitar edificios, es que nuestras ciudades tienen que cambiar, ¿no?
Efectivamente, cada vez hay más población que habita las ciudades y se prevé que en el año 2050 se incremente todavía más, o sea que casi un 60% de la población habitará en ciudades y, por tanto, que esas ciudades funcionen bien será básico también a la hora de mitigar ese cambio climático. Hablamos de modelos de ciudad, hablamos, por ejemplo, de lo que es el modelo de ciudad mediterránea, que intenta mezclar usos y, por tanto, intentar evitar desplazamientos innecesarios e intentar también pues que la ciudad sea una ciudad mucho más amable, menos, bueno, donde el coche realmente quede más relegado a un segundo término y donde se vaya priorizando pues al ciudadano, ¿no? Hay que recuperar en esas ciudades las infraestructuras verdes, hay que recuperar infraestructuras azules, hay que incorporar pavimentos más permeables, toda una serie de acciones que hagan pues que ese cambio climático, al menos sus efectos, sean algo más suaves.
Dice Marta evitar desplazamientos, pero hay ciudades en las que yo no sé si sería imposible o será imposible, una ciudad como Madrid, donde cada vez se vive más lejos en el extrarradio, o el extrarradio cada vez queda más lejos de la ciudad. ¿Cómo solventamos eso?
Bueno, a veces hablamos de las ciudades policéntricas, ¿no? Intentando que cada uno de estos barrios al menos pueda disponer de una serie de servicios básicos necesarios y que, por tanto, evite en la medida de lo posible esos desplazamientos. Es verdad que no todo se puede evitar, pero sí que sí hay pues ese comercio de proximidad, incluso la posibilidad de poder tener escuelas cerca, una serie de elementos que hagan pues que en la medida de lo posible se puedan intentar minimizar esos desplazamientos, que por otra parte también generan al final calidad de tiempo, ¿no? Calidad en el tiempo, o sea, los desplazamientos y sobre todo los atascos generan muchas pérdidas de tiempo que, si se pueden evitar, pues es tiempo que se gana también de ocio y tiempo a veces pues para estar también con la familia.
Ya que estamos hablando de descarbonización, de dejar de utilizar los coches, otro de los retos que existen actualmente es conseguir o lograr esas cero emisiones en la construcción, ¿no?
Sí, precisamente hace unos meses Europa aprobó la nueva Directiva de Eficiencia Energética, la EPBD, que le llamamos. Tiene ahora España 2 años para transponerla y sí que ya implica toda una serie de conceptos nuevos y de importancia en los cuales, bueno, nosotros como profesionales nos va a afectar de forma muy directa, porque nos va a implicar una forma diferente de proyectar los edificios. Esa nueva directiva tiene en cuenta que los edificios consumen energía y tienen esa producción de carbono, como si dijéramos, de gases de efecto invernadero. antes, durante y después de su propia construcción. Nos va a implicar que tengamos en cuenta a la hora de proyectar los edificios qué materiales vamos a utilizar, cuál ha sido, a nivel de descarbonización, pues cuál es el consumo de recursos que implica esos materiales. Por tanto, tendremos que elegir materiales que hayan implicado una huella baja de carbono. Tendremos que tener en cuenta cuál va a ser durante el ciclo de vida útil de esos edificios su mantenimiento. Incluso deberemos ya en fase de proyecto tener en cuenta la propia demolición de esos edificios y qué materiales pueden reutilizarse, hablamos de circularidad en los materiales, ¿no? Esto implicará, ya digo, cambios muy importantes a la hora de proyectar los edificios y, por tanto, nosotros como arquitectos nos va a afectar de forma muy directa.
La verdad es que el trabajo es ímprobo, porque hay que volver a imaginar las ciudades, cambiar lo que ahora no funciona, incluso también los edificios. Yo no sé si los nuevos arquitectos, los chicos y chicas que están estudiando ahora mismo arquitectura, me imagino que estarán muy implicados en esta transformación, en este cambio necesario, ¿no?
Bueno, ellos van a ser un poco, bueno, el futuro de la profesión y efectivamente claro. Todos estos temas se estudian en las escuelas y nosotros también desde los colegios de arquitectos a nivel de formación son precisamente en estos momentos los temas prioritarios. O sea, hacemos ya desde hace varios años jornadas de sensibilización tanto para nuestro colectivo de arquitectos, pero también para la sociedad en general, porque es verdad que todo este cambio deberá hacerse de forma conjunta, de forma global, y cada uno deberemos ir aportando pues nuestro granito de arena en un proceso muy ambicioso, pero que realmente debemos ir abordando sin falta y de forma urgente.
Qué importante es el trabajo en equipo, ¿no?
Totalmente, totalmente, porque ya digo, aquí estaremos, bueno, estamos, lo que es el sector de la edificación completo tiene que estar implicado, los fabricantes de materiales pues tienen que intentar mejorar procesos para que esa huella en cuanto a materiales, en cuanto a su fabricación pues sea la menor posible. Los técnicos, los arquitectos a nivel de proyecto deberemos tenerlo en cuenta. Las empresas constructoras, los promotores, todos debemos ir en este sentido de la mano para ir mejorando y sobre todo pues el ciudadano, que en el fondo todo esto redunda en mejoras en la salud, en el bienestar, va a mejorar la calidad del aire, van a mejorar toda una serie de elementos que, ya digo, incluso a nivel de salud, incluso de infraestructuras públicas de salud, o sea, menos gasto en cuanto a salud. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, dice que hay muchas muertes provocadas precisamente por la baja calidad del aire. Bueno, hay toda una serie de aspectos que redundarán seguro en la mejora de todos.
Seguro que ustedes los arquitectos no lo han olvidado, pero yo creo que al común de los mortales, a la gente de la calle y de a pie, a todos nosotros no hemos pensado mucho en esto de la salud física, emocional y mental a la hora de vivir y de habitar nuestras ciudades, ¿no? No lo hemos pensado durante demasiados años, quizás, ¿no?
Sí, y quizás la pandemia que vivimos ahora recientemente nos hizo dar cuenta de la importancia que tienen esos espacios que habitamos, tanto a nivel de nuestras viviendas, porque es verdad que hemos visto la necesidad de que sean espacios con buena iluminación, que sean espacios ventilados, que incluso la propia distribución, la funcionalidad de esas viviendas nos permita esos usos mixtos con los que nos fuimos encontrando, bueno, toda una serie de valores que quizás no apreciábamos y sí que la pandemia nos los hizo apreciar. Sí. Y después, bueno, ya yendo un poco más allá de nuestras propias viviendas en los espacios urbanos, pues el recuperar esas plazas, paseos con arbolado, con elementos verdes que inviten al paseo, que inviten a caminar, que hagan esas ciudades mucho más agradables, todo esto seguro que redunda en nuestra salud, tanto física como también emocional y mental.
Claro, y en este tiempo en el que también hay mucha carencia de salud mental, los problemas de salud mental aparecen y parece mentira, pero por ejemplo, un parque en una ciudad no solo es un pulmón para esa ciudad, sino que es también un regalo para quienes pueden disfrutar de él. tengo una grandísima curiosidad. ¿Cómo era la casa de Marta cuando era pequeña?
Pues bueno, nosotros éramos una familia con bastantes hermanos, era una casa, bueno, vivíamos en un piso, pero es verdad que había algunas habitaciones pues con luz, con bueno, que eran agradables de vivir. Y siempre decimos, a veces pregunta a la gente, ¿cuál es el mínimo que debería tener una vivienda? Pues realmente una vivienda debería ser, pues bueno, o al menos dar respuesta a esas necesidades de cada momento en cada familia, ¿no? Porque también las necesidades van cambiando. Realmente el cómo es una vivienda y ahora en un momento en que realmente el tema de la vivienda es un problema muy, muy grave y complicado para muchas familias, yo creo que es un poco la base de cuando hablábamos de salud, o sea, de estabilidad, ¿no? Da una vivienda como derecho fundamental que deberíamos tener todas las personas, pues nos debe permitir nuestro, bueno, nuestro proyecto de vida particular y que ese espacio pues dé respuesta a las necesidades de cada momento.
Hablando de respuestas, ¿cómo explicamos que en España nos digan prácticamente todas las semanas que faltan pisos?
Falta vivienda y sobre todo vivienda a precio asequible. Quizás durante muchos años no se ha hecho vivienda pública y ahora es un problema real. Además, la población, antes decíamos que más o menos desde el 2017 creo que es hay un 50% de personas que viven en ciudades. Esto va aumentando, se prevé para dentro de unos años que esto ya pase al 60% y hay que dar respuesta a todas esas personas que quieren vivir en las ciudades. Entonces hace falta muchísima, bueno, sobre todo vivienda pública y vivienda a precios asequibles y bueno, y esto es una asignatura pendiente, no se va a resolver en 4 ni en 5 años, porque
no,
el problema viene de muy atrás, pero sí que es verdad que entre todos y sobre todo las administraciones públicas deberían ir poniendo sobre la mesa planes a base de consensos en el medio y en el largo plazo para que este problema pueda irse resolviendo.
Todos deberíamos tener una vivienda, un lugar accesible, agradable, que sea, bueno, pues que nos permita vivir en definitiva. Pero ahora resulta que en las ciudades, en muchas más de las que podíamos pensar, están apareciendo un montón de pisos vacacionales que a los vecinos, evidentemente, pues les sacan de quicio. Desde su posición como arquitecta, ¿a usted qué le parece todo este lío de los pisos turísticos?
Bueno, yo creo que en todo hay que encontrar el equilibrio y realmente por eso las administraciones públicas tienen ahí un papel importante a la hora de poder establecer normativas que den, bueno, soluciones a este tipo de problemas y bueno, y en estos momentos hay muchas ciudades en que el alquiler turístico está prohibido, o sea, no es posible porque hay pues una falta de vivienda que justifica este tipo de medidas, ¿no? Aparte que a veces también la convivencia en las comunidades de vecinos, bueno, genera dificultades por ser tipologías muy diferentes de uso, ¿no? Bueno, los vecinos que viven habitualmente se encuentran a veces con problemas de ruido, problemas de convivencia que tampoco ayudan en ese sentido. De todas formas, ya digo, el problema de la vivienda creemos que hay que ir planteando estrategias muy en el medio y largo plazo, planteadas siempre desde el Consejo. Hará falta colaboración público y privada para poder llevar a cabo pues bueno esas promociones o esa rehabilitación también de los edificios. Pues no solo siempre hablamos de obra nueva, sino que hay temas de regeneración de barrios, edificios que pueden recuperarse y, por tanto, a ver si se pueden, pues, en ese medio plazo ir incorporando nuevas viviendas al mercado.
Pues Pues ojalá, ojalá. Todo lo que nos cuenta Marta Valls Llosera, arquitecta y presidenta del Consejo Superior del Colegio de Arquitectos de España, es el ideal, ¿no? Ahora queda mucho trabajo por hacer y mucho tiempo y digamos, el trabajo y la conciencia de prácticamente todos. Marta, ha sido un placer este ratito que nos ha dedicado en Herrera en COPE y muy interesante, por cierto.
Muchísimas gracias y un placer para mí también haber estado aquí.
Un abrazo fuerte y que tenga buen día.
Gracias, igualmente.